Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 8 de abril de 2010. El tema que abordaremos hoy es, en términos generales, la situación contemporánea en los pozos petroleros en las costas del Atlántico y de la zona oriente del Golfo de México. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Fabio Eraso Barbosa Cano y del maestro Humberto Hernández Haddad. Bienvenidos ambos al programa Momento Económico. Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, doctora.
Muy bien, nuestros teléfonos en el estudio, les recuerdo, 5536-8989 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas del internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Bien, nuestros invitados creo que ya son bien conocidos por todos nuestros radioescuchas. Sin embargo, recuerden ustedes, nuestro compañero Fabio Eraso Barbosa Cano está trabajando continuamente sobre el proyecto de reservas y potencial petrolero en el Golfo de México. Ha publicado varios libros sobre el tema y uno de sus trabajos fue publicado por la Universidad de Texas en Austin. Bueno, ¿qué puedo decirles de nuestro invitado, el maestro Humberto Hernández Haddad, quien es, nuestro invitado estrella casi siempre, porque él nos tiene muchas novedades? Él, estando trabajando muy cerca del Congreso, tiene acceso a mucha información, y para nosotros hoy en este tema que queremos abordar, creo que puede darnos mucha luz sobre lo que queremos saber. Bienvenidos.
Gracias, doctor.
Bueno, desde el pasado 31 de marzo de este año, diversos medios de comunicación publicaron la declaración oficial por parte del presidente Barack Obama sobre que la explotación de los pozos petroleros situados en el Atlántico, en alguna zona del Golfo, son motivo ahora de convenio con México para llegar a un acuerdo sobre cómo, supongo yo, compartir y repartir lo que se obtenga de estos pozos transfronterizos. Sin embargo, esto que parece una novedad, bueno, nuestros expertos ya lo conocen hace rato. Queremos saber detrás de todo esto qué es lo que hay, porque desde luego no es nuevo. Ya Fabio en alguna ocasión nos habló sobre estos yacimientos que existen y que, bueno, si bien no todos han estado ya explotados, ni mucho menos, bueno, ha habido particularmente en el Golfo de México mucha discusión sobre el hoyo de Dona, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy se sabe también por algunas noticias que han salido últimamente que el hoyo de Dona está muy lejos de ser un gran yacimiento o ser yacimientos tan buenos que sean ya explotables, según lo que dice una experta por ahí, ¿no? Sin embargo, al parecer hay una zona, un área denominada el Perdido o Perdido, que es la que en verdad tiene supuestamente mayores posibilidades muy amplias para ser explotado, pero que también ya existen algunas empresas privadas desde hace rato, particularmente al parecer Chevron, Shell y alguna otra, que ya hace rato pusieron mucha inversión precisamente para extraerlo. Entonces, ustedes que están bien informados sobre todo esto, ¿qué hay de fondo? ¿Por qué hoy se habla de un convenio cuando, bueno, parece que ya ha habido ciertos acuerdos, no sé, firmados por ahí desde hace, bueno, de hace 10 años, en el año 2000, sobre que el hoyo de Dona, que se respete, que no sé qué, cuando el hoyo de Dona no es en verdad el yacimiento o los yacimientos más importantes, ¿no? El grupo, digamos, de el área más importante. Bueno, esto ya está por vencerse y, según dicen, bueno, hay que volver a renovar el convenio. No sé ustedes qué opinen de todo este, bueno, que ya resultó una noticia muy, muy importante, porque el lunes salió a 8 columnas por ahí que Estados Unidos va sobre el petróleo mexicano. Ay, qué novedad, ¿no? Pero, a ver, por favor, Fabio, ilústranos un poco cómo está esto.
Muchas gracias, Irma, muchas gracias por esta invitación. Qué bueno que nos encontramos nuevamente acá y que tenemos el honor de contar con el maestro Humberto Hernández Haddad.
Por supuesto.
Yo creo que el asunto del petróleo ha estado a lo largo de los últimos 100 años en el debate nacional, en la agenda, una vez más. En estos últimos días lo tenemos en las primeras planas de los periódicos, en la televisión, en radio, y seguirá estando en el futuro. La semana pasada tuvimos noticias muy importantes en materia petrolera, este congreso en Cancún al que asistió la señora Kessel, en donde pidió ayuda de las empresas extranjeras para detonar el potencial mexicano. Dijo que Pemex estaba desbordado. Asistió a esta misma reunión el director de Petróleos Mexicanos, el doctor Suárez Coppel, y también dio noticias importantes. Habló de que se había logrado la estabilización de Cantarell, este campo tan importante en el mundo, ¿no? Sí. Este es un fenómeno, un complejo que puede producir, que llegó a producir 2 millones de barriles al día, más de 2 millones de barriles al día, y que se nos descontroló, ¿no? Es una tragedia que ha estado viviendo el país. La noticia del arranque de producción del proyecto en esta área de Perdido, las noticias del presidente de los Estados Unidos, Obama, anunciando el levantamiento de la moratoria, como dijiste, Irma, en las costas del Atlántico de los Estados Unidos. Okay. Allí donde estaban las 13 colonias fundadoras, ahí nunca habían habido pozos. Nunca ha habido actividad petrolera, nunca ha habido una plataforma petrolera actuando, operando ahí. Ha habido actividad petrolera más al norte, en frente a las costas de Canadá. Pero en los Estados Unidos es un área absolutamente virgen. Ahora se va a abrir, ¿no? En Alaska, desde luego, desde la crisis de los 70 ha habido actividad petrolera, y ahora se amplían nuevas áreas. Y lo mismo en el Golfo de México. La mayor parte del Golfo de México, en el sector de los Estados Unidos, ha estado en moratoria desde hace muchas décadas. Especialmente la zona cercana a la Florida, porque la actividad turística es muy importante, la actividad pesquera y es muy importante, y entonces ellos han protegido esas áreas. Ahora se abren. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa? Como tú lo planteaste, Irma, ¿cuál es el fondo de esto? Los universitarios a veces decimos que no queremos la anécdota, no queremos quedarnos en la superficie, sino queremos llegar al fondo de los problemas. Yo creo que en el fondo de todos estos asuntos están los problemas de que cada vez nos aproximamos a la etapa en donde el petróleo iniciará un inevitable declive, una caída inevitable. Por eso estas medidas de los Estados Unidos, por eso contemplamos ahora estas hazañas tecnológicas de explotación a más de 2,000 metros de tirante de agua, de profundidad de agua, de distancia entre el lecho marino y el espejo de agua, como dicen los brasileños. Desde el punto de vista de la investigación petrolera, es una hazaña tecnológica la que se ha hecho. Este es el significado. Realmente, los campos de los Estados Unidos, que iniciaron operaciones, que es la pregunta concreta, Irma, se encuentran a 14 kilómetros de distancia de la frontera con México. Yo creo que no encontraremos un solo ingeniero petrolero que afirme que esto afecta a nuestro país. Tendrían que ser campos verdaderamente supergigantes para que nos llegaran a afectar. Cantarell, que como dije antes es un fenómeno de la naturaleza, mide de norte a sur 10 kilómetros. Entonces aquí estamos bastante distantes, estos campos están bastante distantes de la frontera, y las evaluaciones que tenemos, lo que las empresas nos han permitido conocer, es que estos campos, digamos, Great White es un yacimiento evaluado en 400 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, crudo y gas. La producción máxima que se espera lograr cuando el proyecto esté en plenitud de su desarrollo será de 130 mil barriles diarios de crudo equivalente, 100 mil de aceite, el resto en gas. Es importante, sin duda. En este momento hasta un barril es muy importante, 100,000 barriles es importante, pero no tiene comparación con Cantarell, que llegó a 2 millones, y Cantarell, en este momento Cantarell está produciendo 500,000 de barriles diarios.
Aún así. Con todo y el declive.
Sí, uh-huh. Sí. Nuestro campo más importante en tierra es un campo tabasqueño, que se llama, nosotros lo llamamos el Gran Samaria, es parte del complejo Antonio J. Bermúdez, y se encuentra en el municipio de Centro, en Tabasco. Este campo está produciendo actualmente lo mismo que los, y están ya en plena etapa de decadencia. Se descubrió el Gran Samaria se descubrió en 1973. Es un campo ya bastante se está siendo rehabilitado con nitrógeno, con inyección de nitrógeno, está produciendo unos 120,000-130,000 barriles diarios.
Uh-huh. Bueno, tampoco despreciable.
No.
Se mencionan otros dos campos, otros dos yacimientos,
Silver Tip y el Tobago. Uh-huh. Forman parte del proyecto de desarrollo de, como dijiste hace un momento, lo encabeza la operadora Shell, el segundo socio es Chevron, y también participa British Petroleum, es decir, las grandes empresas petroleras mundiales están participando en el proyecto.
Estas están en el Golfo.
También. Están en el Golfo de México, muy cerca de la frontera, a 14 kilómetros. Si tuviéramos un mapa, les mostraríamos a nuestros estudiantes que están al oeste de la Dona, más o menos a unos 300 kilómetros de la desembocadura del río Bravo. Es decir, al norte de la desembocadura del río Bravo, en esta región se encuentra este proyecto.
Digamos que frente a las costas o las
costas de Texas.
De Texas y de Tamaulipas, ¿no?
Exacto. Sí. Exacto.
Pues muy bien. Desde luego ha despertado ya mucha especulación. El presidente ya dijo que a partir de este momento se van a hacer acuerdos y pláticas con los Estados Unidos para que haya una, como decía al principio, un reparto, algo así, no sé hasta dónde se llegue en el acuerdo, de decir quiénes van a explotar y el fruto de esta explotación y hasta el costo de la exploración tiene que ser repartido.
Exacto.
Sí. Entonces, esto, pues, se dice como una novedad y realmente no es una novedad.
No es una novedad. La senadora Silvia Hernández, del Senado, de la Cámara de Senadores, anterior, me parece, encabezó la Comisión de Relaciones con América del Norte. Ajá. Encabezó una comisión intersecretarial para la redacción de un nuevo acuerdo con los Estados Unidos. Es decir, llevamos años de negociación. Cuando salió el presidente Fox y realizó una reunión con la nueva bancada panista y les dijo, la principal herencia que les dejamos a ustedes es continuar esta negociación. Entre las primeras medidas que tomó la nueva administración encabezada por el señor Calderón fue reanudar este trato. Recibieron fueron agredidos en Washington. Sufrieron, la diplomacia mexicana sufrió una humillación terrible. Lo publicamos nosotros en la revista Petróleo y Electricidad, porque el informe se presentó al Senado, y tenemos las actas completas. Ni siquiera fueron atendidos por un funcionario de la jerarquía que tiene la señora Kessel. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurrió lo siguiente: si estos yacimientos de los Estados Unidos se encuentran a 14 kilómetros de distancia de la frontera, en el caso de las relaciones internacionales puede actuarse de la misma manera que en el caso de dos ciudadanos. Un ciudadano propietario de un lote no puede ir a decir que a 14 kilómetros de su límite, de su lindero, su vecino está haciendo explotación sin demostrar que el yacimiento también existe del lado mexicano. Entonces, lo que los norteamericanos le pidieron a México es: perfora y demuéstrame, claro, que este yacimiento también se prolonga de tu lado. Mientras el derecho, y aquí qué bueno que tenemos al licenciado Humberto Hernández Haddad, que es egresado de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, el derecho es una disciplina que no puede apoyarse en especulación, en dichos. Un reclamo de este tipo tiene que ser comprobado por ambas partes. Tiene que decirse con toda precisión en el paralelo tal meridiano, tantos minutos y tantos segundos se encuentra esta propiedad. Se extiende en tal porcentaje, en tal los volúmenes de crudo y gas son tantos de un lado y de otro. Los ingresos, por lo tanto, estimados a tal precio, a tal valor, van a ser de 50% o 50%, exacto, o 20, 30%. Tiene que ser exacto. Con ambigüedades, a ciegas, ¿se puede firmar un acuerdo? De ninguna manera. Lo dijimos esto en el Senado de la República, y muchos abogados a mí me han dicho: tienes razón, no puede acordarse a ciegas este acuerdo. De tal manera que lo que actualmente está haciendo el gobierno de México para subsanar este problema es acelerar la contratación de plataformas para perforar también del lado mexicano, y entonces demostrar, exacto, que existe un mismo yacimiento que se encuentra montado de uno y otro lado de las fronteras.
Efectivamente.
De la frontera.
Bien. ¿Quería usted decir algo?
Bueno, licenciado. Sí. Una vez más, el maestro Fabio Barbosa Cano tiene establecido un lugar bien ganado con una investigación seria, de una metodología bien llevada, articulada, que hace ver que el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM cumple una función estratégica vital para la defensa del patrimonio petrolero de México. El asunto del Golfo de México, doctora Manrique, es un asunto que tiene que ver con la reserva más importante de petróleo en el hemisferio, que está depositada en los lechos marinos de aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México, consistente en megayacimientos de petróleo, gas y nódulos polimetálicos. Y México, por alguna razón que la diplomacia nacional tendrá que explicarnos algún día, no ha a tiempo formulado los planteamientos que permitan asegurar que zonas que los geólogos, por ejemplo, han llamado a una perdido, no se vayan a perder. Yo he dicho ahí, perdido no está nada. y México no puede darse el lujo de perder recursos tan valiosos, de los que depende que el siglo XXI sea para México un siglo con recursos y oportunidades de desarrollo que no se pueden perder.
Efectivamente. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues es encantador, realmente, no por el asunto que es muy, muy duro, sino realmente enterarse a fondo de lo que está pasando y que nuestros radioescuchas también sepan de buena fuente qué es lo que ocurre. A ver, ¿por qué, digamos, siendo una continuidad la estructura geológica, todo lo que hay entre el Hoyo de Dona, el Perdido, todo eso, y la frontera con México, Pemex no ha hecho mapas para hacer cálculos, mediciones y sobre todo de los recursos de cada lado? No, no existe esto, yo pregunto a ustedes que están informados, ¿Pemex ha hecho algo al respecto?
Va muy retrasado y no se refiere solo a los yacimientos transfronterizos en las aguas profundas del Golfo de México. El problema es, en general, en las fronteras internacionales de México. No solo las fronteras marítimas con Estados Unidos, sino también en la frontera de México con Texas, en donde, por ejemplo, el legendario doctor Robert West, cuyo nombre llevan los yacimientos del sur de Texas, de Robert West Oil and Gas Fields, me dijo en alguna ocasión, me dijo, mire, el lado del sur de Texas tiene una importante reserva de petróleo, pero del lado de México es en donde sabemos que están los yacimientos más importantes. Por alguna razón, México no ha hecho todavía la tarea de exploración siquiera en los yacimientos que estarían presuntamente ubicados en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Lo mismo ocurre en el límite de la frontera de México con Guatemala y Belice, donde del lado de Guatemala y del lado de Belice hay actividad petrolera, pero no del lado mexicano. Esa investigación tiene que hacerse con mucha seriedad, porque está en juego el patrimonio petrolero y gasero de México. Y no es solamente un problema de andar delimitando fronteras, sino luego, debajo de las fronteras, determinar qué recursos son compartidos y en qué proporción, porque se trata de yacimientos sobre los cuales las fronteras están montadas. Esa es una parte. Por la otra, el programa de la doctora Irma Manrique, Momento Económico, define muy bien, en materia de petróleo y la economía mundial, cuál es el momento económico y por qué estamos metidos en este momento examinando el tema. El momento económico es que la semana pasada el gobierno de los Estados Unidos, en voz del presidente Obama, ha hecho saber que apoyará a las empresas petroleras y gaseras de Estados Unidos para mover la frontera de exploración y producción de hidrocarburos en varios frentes. En el círculo ártico, donde había una fuerte oposición a hacerlo, especialmente por los efectos medioambientales y contra la flora y la fauna,
así es.
Van a perforar en el círculo ártico. Van a hacerlo en el Océano Pacífico y van a hacerlo en zonas del Atlántico donde nunca antes habían tocado las plataformas y los barrenos, los recursos. Y eso tiene un efecto sobre México. Han echado a andar la maquinaria en las aguas del Golfo de México, limítrofes Estados Unidos-México, a un punto donde hay una cercanía que ya hace suponer que pudieran tocar yacimientos que pudieran ser parte de Estados Unidos y parte de México.
Sí, sí.
Esa es la realidad del bloque, sí. 854, donde están Great White, Silvertip y Tobago. Van a tener una producción inicial de 135 mil barriles esos pozos, van a generar 12 mil empleos para estadounidenses, y son proyectos en manos de dos corporaciones muy conocidas, la Shell y Chevron. Y mientras tanto, nuestra pregunta de momento económico para México es, doctora Manrique, ¿y qué está haciendo Pemex? ¿Y qué está haciendo la diplomacia petrolera de México para defender estos recursos? Esto por lo que se refiere a la parte occidental, al hoyo de don occidental. Hay otra interrogante sobre qué va a pasar en el hoyo de don oriental, que es tripartita. Allí participan México, Cuba y Estados Unidos.
Sí.
Yo siento, doctora Manrique, que el tiempo se ha ido peligrosamente para México y que es necesario reaccionar antes de que México vaya a sufrir gravísimas pérdidas en su patrimonio petrolero nacional.
Efectivamente. Por eso mismo es que, bueno, este programa va hacia a ver y conocer realmente qué es lo que está pasando, qué ha pasado, qué es lo que está haciendo Pemex, que Pemex debe hacer algo, ¿no? El mapeo ya debería estar preparado. Supongo que sí existe un mapeo por parte de Estados Unidos muy minucioso, pero aquí no se ha dado a conocer, no ha dicho nada Pemex. Parece un tema, bueno, que no debe tocarse, porque estamos a punto de poner en manos de la inversión extranjera todo lo que se refiere a comercialización y bueno, hasta también perforación, que esto es lo que no se había permitido hasta hace poco tiempo, ¿no?
Yo tengo a eso una explicación.
Sí.
La logré aprender en mis años de estudiante en Harvard, de estudiante en Johns Hopkins, mis años de cónsul general de México en Texas. Es una cosa muy sencilla que necesitamos que en México la tengamos bien clara. Los estadounidenses, cuando se encuentran en el mundo a alguien que no quiere defender lo suyo, se lo quitan, porque nadie que no defiende lo suyo tiene derecho a tenerlo. Ese es el principio universal de la cultura anglosajona. Quien no defiende lo suyo es que no tiene derecho a tenerlo. Y aquí, a la pregunta que usted plantea, doctora Manrique, ¿cómo es el grado de conocimiento que Estados Unidos puede tener del Golfo de México? Es minucioso, es como si fuera un estanque, una alberca grandota, tienen perfectamente medida tridimensionalmente, es como un inmenso estacionamiento, gracias a los estudios del maestro Fabio Barbosa Cano y los mapas que él ha logrado ir recabando a lo largo de los años, me he venido a dar cuenta que Estados Unidos tiene un conocimiento del Golfo de México como si fuera un tanque de agua, en donde saben perfectamente a qué altura se encuentra cada cosa. Son alrededor de 30.000 bloques, ¿no, maestro? Uh-huh. En esos 30.000 bloques tienen un número. Cualquier cosa en el Golfo de México está perfectamente cuadriculada a determinada profundidad, altura coordenada, con una medición científica que ya está establecida. Lo cual hará fácil que el Golfo de México, y esta es una propuesta que quiero hacer desde Momento Económico para nuestra alma mater, doctora Manrique, hará que el Golfo de México sea un reto académico, intelectual, financiero, petrolero, ecológico, de desarrollo compartido entre México y Estados Unidos, para que esa inmensa riqueza que es el Golfo de México, en vez de ser un centro de una controversia estéril, se vuelva el punto de encuentro de los grandes proyectos binacionales productivos en materia de energía, pesca, desarrollos portuarios, turismo, y cuidarlo de que no se vuelva un gran basurero, porque debo decir, doctora Manrique, están envenenando porciones importantes de las aguas del Golfo de México con descargas químicas procedentes de la agricultura comercial de Estados Unidos, que a través del río Mississippi está expulsando grandes cantidades de fertilizantes y agroquímicos que ha creado ya lunares en el Golfo de México, que les llaman zonas muertas donde no hay oxígeno ni peces. De manera que, ¿cómo podríamos desde la UNAM ver al Golfo de México? Es reserva de petróleo, de gas, de nódulos polimetálicos valiosísimos. Es una zona fundamental para la alimentación por sus recursos pesqueros. Sí. Es un punto de encuentro de la convivencia de dos naciones en su intercambio turístico, comercial, industrial, con puertos muy importantes. Puertos como Houston, Corpus Christi, Galveston, Brownsville, y los puertos mexicanos, que debemos decirlo, el siglo XXI mexicano plantea un reto. ¿Qué va a hacer México con sus riquezas del mar y sus litorales y sus yacimientos en el mar? Bueno, pues el Golfo es el reto que a la vista nos pone un siglo, el siglo XXI, como la gran interrogante. ¿Tenemos los mexicanos una propuesta de desarrollo para el Golfo de México? ¿Tenemos un proyecto? A mí me ha tocado, por razones de ser tabasqueño, ver cómo los estados costeros del Golfo han estado esperando esa oportunidad. Es un sueño que tienen los estados de la República Mexicana que tienen litoral en el Golfo. Y cuando uno ve el monto de riquezas petroleras que tienen el litoral de Tabasco y el litoral de Campeche, como lo ha dicho el maestro Fabio Barbosa en los últimos días, los anuncios de este año de dos nuevos megayacimientos, uno está frente a Tabasco y el otro está frente a Campeche.
Así es.
¿Qué vamos a hacer con esos recursos? Esos recursos deben de ser vistos como parte de un gran proyecto de desarrollo nacional que vea en el Golfo de México una cuenca de desarrollo que vincule a los estados del sureste petrolero, del sureste hidráulico, que siguen esperando que les llegue su hora del desarrollo. Yo como tabasqueño sé que cada 6 años es invariable que vayan y le digan al sureste, y va a llegar la hora del sureste, ahora sí ya llegó la hora del sureste. Bueno, ahí la estamos esperando para cuando decidan actualizar el reloj del desarrollo económico nacional. El sureste, rico en petróleo, en gas, en azufre, en agua, con litorales en esa zona riquísima que es el Golfo, sigue esperando su oportunidad.
Efectivamente, sí. Bueno, pues nos han llegado aquí algunas llamadas de nuestros radioescuchas, quiero leérselas. Francisco Cos García dice: los convenios que está realizando el gobierno están basados en la nacionalidad y en la, no sé si dice nacionalidad o racionalidad, y en la honestidad necesaria para que no lesione nuestra riqueza como nación, o quizá estos convenios sean como el Telecán que nos ha perjudicado en gran medida. ¿Ustedes qué opinan?
Bueno, el reto del Telecán, desde ahora hay que decirlo, es que cosas que el Golfo de México tiene en materia de actividad petrolera, energética, industrial, portuaria, para la convergencia del desarrollo, porque el Telecán fue firmado no como un simple acto de mercantil, se supone que el Telecán tiene el propósito de que el desarrollo económico de México se eleve para que el nivel de vida de los mexicanos tenga un punto de convergencia con el de su socio más rico. Sí. No se trataba de empobrecer al socio menos desarrollado, sino de que los socios prosperen para acercarlos a un punto de convergencia, sí, cerrando la brecha. El Golfo de México tiene tal cantidad de riqueza que desde ahora habría que plantearlo. ¿Podría servir para ahondar la brecha que ya tenemos o lo vamos a usar para acercar el nivel de calidad de vida de los dos países?
Sí, habría que plantearlo como un reto. Y el reto es para, bueno, para el gobierno siguiente, porque este ya demostró que más que llevarlo a buen puerto, lo lleva...
Se le fue el tiempo.
Sí, lo lleva para atrás ya. Fabio.
Sobre este acuerdo que el gobierno del señor Calderón pretende realizar con los Estados Unidos relación al Golfo de México, a mí me parece absolutamente erróneo. Ellos están planteando lo que llaman la unificación. Son tan raros que usan la expresión, traducen mal la unitización, dice, es un error, se debe decir la unificación de los yacimientos. Uh-huh. Esto implica que el desarrollo del proyecto estaría en manos de una gran operadora, pudiera ser la Shell o pudiera ser Chevron, alguna otra, que los montos de la inversión los adelantaran esta gran compañía. Uh-huh. Que el diseño del proyecto estuviera a cargo de la compañía, la ubicación de los pozos, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, ¿a dónde se va a trasladar esta materia prima? ¿Hacia alguna instalación mexicana o hacia Houston, que es la más próxima? ¿En dónde se van a crear los empleos? Otra vez este país va a quedar condenado a recibir unos cuantos centavos por a cambio de su materia prima. Le van a descontar los costos, le van a descontar los pagos a los gerentes, a los administradores, etcétera. Eso es lo que estos señores esperan recibir, unos cuantos dólares para seguirlos dilapidando, porque los ingresos, el petróleo, como dijo el maestro Hernández Haddad, es una oportunidad de desarrollo, podría ser un detonante de desarrollo regional, de creación de empleo. Si en lugar de ello, si en lugar de transformarlo, se vende como materia prima, entonces es su desperdicio, y es trasladar los efectos multiplicadores de este recurso, de este proceso económico, más a otro territorio. Eso es lo que están queriendo estos hombres, porque perdieron la visión de futuro, perdieron la visión de desarrollo nacional y solamente están viendo cómo hacer negocios en el corto plazo.
Tiene, bueno, toda la razón, ¿no?
Así es, definitivamente.
En los contratos unitizados, doctora Manrique, los he estado estudiando. Es una doctrina jurídica que ignora el desarrollo del constitucionalismo mexicano. En el derecho positivo mexicano, la manera en que está organizado jurídicamente el Estado mexicano, no cabe el concepto del derecho anglosajón de la unitización o unificación de los contratos petroleros para la explotación de yacimientos en el Golfo de México que han estado proponiendo algunos juristas de Houston, Texas. Ahí habría que dar un paso más allá, crear una fórmula de cooperación, explotación, en las zonas compartidas y en las zonas donde cada quien tiene sus derechos exclusivos, cada quien ve por lo suyo, vigilando la no contaminación, la no destrucción de esa zona, que es un gran lago interno que comparten México, Estados Unidos y Cuba en el flanco oriental, y donde hay otro gran depósito que es el hoyo de Dona Oriental. Todo eso va a requerir una normatividad internacional, una serie de convenios y tratados nuevos para los que todavía ni siquiera se han sentado las partes a analizarlos preliminarmente. Yo pediría, doctora Manrique, que ojalá nos esté escuchando alguien de la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano del Estado mexicano fundamental para vigilar cómo se está administrando el patrimonio de la nación. Por ejemplo, el día de hoy veo que la Auditoría Superior de la Federación está comenzando a dar la noticia oficial de qué encontró en la cuenta pública del 2008. Habría que pedirle que vea en materia de petróleo cómo está la gestión de Petróleos Mexicanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores en cuanto a sus gestiones diplomáticas en todo lo que concierne a los yacimientos petroleros transfronterizos México-Estados Unidos, porque los datos que hoy la prensa trae sobre hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación son un aliciente de que el país está transparentando. Por ejemplo, hoy da a conocer que el sector salud trae un desfalco de 1.607 millones de pesos, incluido en la compra de vacunas, que fueron malversados y que explican en gran medida que el sector salud se está volviendo una zona crítica en materia de servicios a la población. La Auditoría Superior de la Federación podría hacerle un gran servicio al país iniciando ya la auditoría de desempeño de Petróleos Mexicanos en lo que se refiere a los yacimientos del Golfo de México, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores en lo que se refiere a toda su actividad diplomática concerniente a la aplicación del Tratado de Límites de Fronteras Marítimas en el Golfo de México.
Bueno, pues ojalá que realmente la transparencia nos ayude, ¿eh? Porque hay, es toda una ley, y hasta hoy pues se vuelve a sacar a flote, y bueno, la auditoría tiene un papel muy importante.
Con un añadido, no basta que la Auditoría Superior de la Federación practique al ente fiscalizado la auditoría de desempeño, sino que luego el resultado le permita a los ciudadanos que conozcamos el hallazgo,
se transparente,
y que el Congreso, de quien depende, la Auditoría Superior de la Federación depende de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que los señores diputados, con base en los datos que encuentra la Auditoría Superior de la Federación sobre los entes fiscalizados, actúen para que realmente tengamos un ciclo completo de transparencia y rendición de cuentas, doctora.
Hey, así es, parece muy bien. Bueno, Juan Sánchez dice: solamente los ilusos pueden creer que el petróleo sea nuestro, desde la falsa expropiación. El pueblo difícilmente come, y las migajas que le deja el imperio para que los administre el gobierno solo es para sus sueldos. Bueno, digo...
Muy duro.
Sí. Rodolfo Martínez felicita al programa. Dice: ojalá se pudiera retransmitir por las noches. Ojalá. Berta Hernández felicita al programa. Ojalá hubiera repetición de este programa. Es un programa muy bueno que nos informa de lo que ocurre en nuestro país. Bueno, ojalá. Felicita al programa Fernando Ziegler. No hay en nuestro gobierno un solo político o funcionario que pretenda defender nuestro patrimonio, pues todos, el 99%, dice, son empleados del imperio y de sus empresas. Estamos gobernados por apátridas, comisionistas y coyotes. La gente está enojada, ¿eh? Esperanza de León dice: hay un documento que habla del Plan de San Diego de 1914 de Álvarez Tostado. ¿Los invitados han leído este documento?
He tenido referencias de él y de la actividad que tuvieron con la Huasteca Petroleum, que incluso hubo un movimiento separatista que estaba financiado en alguna etapa por intereses petroleros.
Sí, bueno, así es la cosa. Ángel Cervantes, del Consejo Fundador de la Universidad Latinoamericana del Petróleo y Fuentes Alternas de Energía, dice, pregunta: ¿pueden dar su correo electrónico y algún número donde poder localizar a los invitados? Por supuesto, nuestra señorita que está al teléfono se los dará con mucho gusto. Bien, hay una pregunta que me parece importante también de las noticias recientes que ha lanzado el Ejecutivo. Al parecer hoy se acuerda de que hay una ley antimonopolio y la lanza como un dardo hacia las empresas monopólicas. Esto, bueno, pone a discusión sobre la influencia que esto pueda tener en esta ley antimonopolio sobre Pemex y CFE. ¿Qué opina usted?
Maestro. Es un tema de la mayor importancia, doctora sí. Manrique, por lo sí. siguiente. Este México que asoma, que prefigura un México violento, obeso, con desempleo, con menos calidad de vida, este no es el México por el que hemos trabajado, por el que hemos luchado, ni el México que la transición a la democracia presuponía iba a materializarse. Esto es una regresión, es una vuelta en U peligrosísima. Esto es perder lo que ya el país tenía. Entonces, aquí algo está fallando en la manera en que el sistema funciona. Hay que revisar el sistema, y una de las áreas que hay que revisar es por qué se está concentrando la riqueza, por qué hay una concentración de fuerza de mercado en unas cuantas empresas que, es evidente, ya tienen un perfil monopólico. Sí. Y en ese sentido, es bienvenida la iniciativa, el debate iniciado esta semana con una iniciativa de ley que asume que habrá que imponer sanciones hasta de cárcel a quien realice prácticas monopólicas y de fijación y colusión de precios, porque es un perjuicio directo al bolsillo de los consumidores. Eso empobrece a la población para enriquecer a unos cuantos.
Sí.
Y que incluso las empresas que sean encontradas realizando prácticas monopólicas, así dice la iniciativa presentada por el Ejecutivo, puedan ser sancionadas con multas hasta del 10% de sus ingresos esas empresas. Eso es bienvenido, pero no basta. No basta la tipificación como delitos federales y la imposición de las multas. Hay que crear los incentivos para que el país tenga competencia, porque es la competencia la que va a impedir que unas cuantas empresas acaparen con fuerza de concentración del mercado los productos e impongan sus condiciones y sus precios.
Sí.
Ese es un ángulo del problema. Otro, ya hay voces en el sector privado que dicen, sí, pero la Comisión Federal de Competencia tiene un sistema inquisitorial en que termina siendo juez y parte. Bueno, hay que revisar que haya un tribunal especializado en México con capacidad de sustanciar los procedimientos legales para determinar cuándo una empresa cometió el delito de colusión, fijación de precios o prácticas monopólicas afectando el interés público de los consumidores, para establecer sanciones que vigilen día a día que en México los bienes y servicios tengan un precio justo, competitivo, y no de acaparadores que empobrecen a la población. No va a faltar quien diga, ¿y qué con los monopolios del gobierno, del Estado mexicano, como el petróleo en Pemex o la electricidad en la CFE? Bueno, ahí hay que recordarles que la Constitución tiene claramente establecido que en materia de petróleo y electricidad son actividades reservadas al Estado mexicano. No me sorprendería que venga incluso una fuerte presión internacional sobre ese tema, especialmente desde Estados Unidos. Ya ayer apareció una primera nota de la oficina, aparecieron dos. Una es de la oficina, son de la misma oficina, de la oficina del representante comercial, que es la que está encargada de negociar los tratados de libre comercio de Estados Unidos en todo el mundo, la U.S. Trade Representative Office, diciendo que les preocupa el duopolio Televisa TV Azteca, donde solo dos compañías tienen el control de la televisión en el país.
Es un oligopolio, vamos.
Y en una segunda nota aparece una fuerte queja contra las aduanas de México, diciendo que el sistema aduanero mexicano es lento, es costoso y que es una barrera no arancelaria que frena el libre comercio. De manera que era de esperarse. Estamos viviendo un mundo muy competitivo, una fuerte tensión de intereses comerciales de todos con todos, nadie escapa, en donde las aduanas y la televisión y el petróleo y el gas y los artículos de consumo necesario y el transporte. Hay que recordar que el transporte mexicano, a pesar de que está autorizado por el TLC para entrar a Estados Unidos, al día de hoy no han podido entrar.
Efectivamente.
Para todo han encontrado un argumento y al día de hoy no han cumplido los estadounidenses con el Tratado de Libre Comercio. Pero no debe sorprendernos, es que esto es así, se trata del mundo real, de pesos y centavos, donde empresas, inversionistas, tienen todos los días una fuerte tensión para imponer sus propios intereses. El papel del Estado, entonces, a la luz de esta reserva antimonopólica, debe de ser el de establecer las condiciones institucionales para que los consumidores se puedan defender. Si los consumidores no podemos defendernos de que alguien establezca condiciones ventajosas para imponernos precios, tarifas, condiciones en las mercancías y en los servicios que dan, pues entonces el Estado no está cumpliendo con su función, que es un punto fundamental de la democracia mexicana. La oferta de democratizar a México ha terminado en una transición fallida, con un país violento, inseguro, con desempleo y una fuerte caída en el nivel de vida, que el año pasado se tradujo en una pérdida de más de 7 puntos del Producto Interno Bruto, que en mi cálculo personal llevará por lo menos de 3 a 4 años recuperarlos.
Efectivamente, estoy de acuerdo con eso. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos, quédense con nosotros.
Continuamos en Momento Económico.
Hay una pregunta interesante de doña Hilda de San Román, se las planteo. Si a nivel de foros mundiales se ha llegado a que la quema de combustible es perjudicial para el planeta, ¿por qué seguir con la explotación del petróleo? ¿Debemos seguir con la investigación del petróleo o apuntar a las energías alternas no contaminantes? ¿Qué opinan ustedes?
Es una pregunta muy complicada, porque habiendo un consenso en los efectos de la actividad de hidrocarburos, los hidrocarburos han sostenido la expansión capitalista del siglo XX. El hombre del siglo XX ha sido definido como el hombre del hidrocarburo. Sin combustibles sería inconcebible el comercio, el transporte, la vida en las ciudades, etcétera, etcétera. Uh-huh. El asunto en este momento es que el petróleo se está acabando. El petróleo ha entrado a su fase terminal. En nuestro país hay áreas importantes, por ejemplo el estado de Chiapas, en donde nació el auge petrolero, en donde hace 10 años que casi no se ha descubierto nada, dos campos pequeños además, en áreas grandes, Tampico, Misantla, que es la mayor parte de Veracruz, parte de Tamaulipas, etcétera, no se ha descubierto nada hace 3 décadas, y sin embargo en este periodo es cuando más perforaciones van a ocurrir, cuando más inversión se está realizando. En el Golfo de México, el área petrolera comprendía 8,000 kilómetros. Con el presidente Fox se extendió 8 veces a 65,000 kilómetros. Hubo un acuerdo de una comisión poderosísima, intersecretarial, que afectó, según la actual gobernadora de Yucatán, porque el gobernador de Tabasco se quedó completamente callado, afectó a miles de familias de pescadores que fueron expulsados. Se usó como pretexto el terrorismo, pero realmente tenía como objetivo la expansión de las áreas para la actividad petrolera. Esta es la realidad que nosotros tenemos que estudiar antes de decir lo que nuestros sueños, nuestras aspiraciones, porque investigar es conocer la realidad antes de ponerse a especular sobre programas que no tienen viabilidad mientras no exista la correlación de fuerzas que pueda sacarla adelante.
Ya hay un motor de hidrógeno y Estados Unidos va muy avanzado mediante un subsidio inicial de $20,000 millones de dólares, que es un programa del gobierno de Estados Unidos para la nueva tecnología que sustituya al petróleo. Tengamos entonces mucho cuidado. Cuidemos nuestro petróleo, porque el petróleo, cuando se haga escaso, de difícil acceso, sí será sustituido, entre otros, por el motor de hidrógeno, de combustión de hidrógeno, que ya lo tienen desarrollado. Tendrán ahora solamente que comercializarlo o utilizar los motores híbridos que ya incluso algunos automóviles están comercializando con este tipo de tecnología, o el motor eléctrico. Sí. Tiene razón nuestra radioescucha, México tiene que explorar energías alternas y administrar su petróleo de una manera más eficiente, porque países como Italia, que tienen un comparativo climático y planta industrial de cierto parecido al de México, traen un diferencial de 3-1. Nosotros traemos un derroche en el consumo de petróleo en la actividad urbana e industrial. Países de desarrollo similar ahorran con un coeficiente energético mucho mejor.
Muy bien, bueno, pues ya contestado, se nos ha agotado el tiempo. Gracias a José Luis Hernández y a Dolores Martínez, quienes los felicitan y nos felicitan, muchísimas gracias. Gracias a Socorro Montes por estar en los controles técnicos, a nuestros productores Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la conducción y coordinación Irma Manrique, quien les decía muy buen día y mejor fin de semana.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.